Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos en ESPN Deportes. Saludos en cronómetro. Lo que parecía una debacle según los malos augurios de la brujería que existe en el fútbol, hoy se compuso. Los equipos españoles. ¿Quién habló? Un brujo. Se compuso hoy y el Villarreal le dio un susto al Bayern. Podía haber ganado 2-0. Le quitaron un gol maravilloso al Bayern, al Villarreal. Pero bueno, y el Madrid le dio una lección al equipo del Chelsea en casa del Chelsea. No es culpable Tuchel. Chelsea puede pelearle al Madrid en el Bernabéu con todo. Tiene muy buenos jugadores, tiene muy buen equipo. No es vergonzoso, no es bochornoso lo que le pasó al Chelsea. Simplemente el Madrid fue mucho mejor. No le da vergüenza a nadie que el equipo del Chelsea pierda en casa frente a un Madrid poderoso, con un Benzema en gran momento, con Vinicius en gran momento, con Valverde jugando muy bien, con Courtois jugando estupendo. El Madrid está jugando muy bien, está en el tope, subiendo en el tope justamente cuando los equipos grandes van subiendo. Bueno, así es el fútbol. Y la sorpresa es el caballo negro de Villarreal, que le gana al Bayern, sí, que generalmente es un equipo sólido, fuerte, que si le cuentan el segundo gol al Villarreal, esa eliminatoria podría estar liquidada para el Bayern. Pero bueno, así es el fútbol. No hay que cantar victoria nunca, nunca jamás, hasta que se terminen los 180 minutos que se juegan en Champions. Señor Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, señor Fernández, ¿cómo está usted? Le saludo con mucho gusto. Bueno, las noches de Karim Benzema, gran futbolista en un gran momento, a los 34 años, podría ser el mejor futbolista del mundo, sin duda alguna. Benzema, Vinicius se combinaron muy bien y el Chelsea se mostró vulnerable. El Madrid ha hecho un gran, gran partido hoy en Londres y para mí está en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Y lo del Villarreal, encomiable, maravilloso. Le falta ir a la Allianz Arena. Hoy creo que le faltó un gol y que además merecía, porque hizo un gran partido de fútbol. Pero bueno, hablaremos de eso, José Ramón. Antes de comenzar, pues desearte un feliz, feliz cumpleaños, José Ramón. Te regaló el Madrid una buena victoria, una buena actuación. Felicidades.
Así es, regaló una buena victoria y Benzema está en gran momento. No solamente Benzema, está en gran momento Valverde, el jugador uruguayo que juega muy bien, está en gran momento Vinicius, está en gran momento el mediocampo, Modric, Toni Kroos, está Casemiro, está Courtois que juega muy bien, se lesionó Militao se pierde el partido de vuelta, pero el Madrid dejó fuera al PSG no por circunstancias del fútbol, sino porque jugó bien los momentos claves del partido y ahora está tratando de dejar fuera a un poderoso equipo, el campeón de Europa, es el Chelsea, que por supuesto... a mí no me da vergüenza que el Chelsea haya jugado mal, que la defensa haya fallado, que Mendy se haya equivocado. Me da pena porque
de las formas, fútbol, ¿no?
Es un buen equipo de fútbol. Formas. Peleó, luchó, intentó. Lukaku falló un gol clarísimo. Se ve que no está a gusto en el uh-huh. equipo de Tuchel. Y Tuchel pues no ha podido componer su defensa. Su defensa, Rudiger falló Mendy el portero. En fin, no estuvo a la altura. El medio campo tampoco. Metió Kovacic, compañero de Modric con Croacia, pero el Madrid está hecho un aplanador, está jugando muy bien, es líder de la liga, está muy fuerte, muy sólido, y hoy demostró que es un equipo que puede ganar en cualquier campo, contra cualquier rival. No hay un rival pequeño para el Madrid, todos son fuertes, todos son poderosos. Los 8 equipos que están peleando, incluyendo al Benfica, incluyendo a los que han perdido, incluyendo al Atlético de Madrid, todos tienen derecho a pelear y todos sacan resultados. Unos de 3-1 a su favor en casa o fuera de casa, otros 1-0 fuera de casa, pero esperan la vuelta. Son partidos,
ya lo decía muy bien,
de 180 minutos. José Ramón, 180 minutos de fútbol.
No vale la pena mezclar lo que pasó ayer del Atlético de Madrid, que es otro análisis, con lo que ha sucedido hoy con el Real Madrid. El Madrid, bueno, hoy, el Madrid ha ofrecido una gran actuación como visitante.
Lo que pasa, Faitelson, es que no se puede degradar a un equipo de fútbol simplemente un resultado de 1-0.
Ramón, pero
hay que ver
las formas, a veces son impresentables.
Hay que ver el partido de vuelta, a veces son impresentables.
No, pero más allá de lo que pase en la vuelta,
así,
No si todos, en la vuelta no pasa lo que yo creo que va a pasar, ¿no? Si en la vuelta pasa lo que yo creo que va a pasar con el Atlético va a jugar más adelante. Y obviamente uno, yo lo que le reclamo al Atlético es la postura de ayer. Pero bueno, dejemos eso de lado, José Ramón. Hay gente que está descubriendo hoy que el Madrid es favorito para ganar la Champions. Eso me parece un disparate. El Madrid siempre es favorito en mayor o menor grado para contender por la Champions.
El Madrid es un equipo hecho y derecho, se quiera o no se quiera. Tiene 13 títulos de Champions, no tiene uno, tiene 13. O no tiene ninguno como tienen otros. Es un equipo poderoso, un equipo importante, un equipo bien dirigido. Ancelotti es un hombre clave, serio, sereno. Tenía COVID, salió negativo, viajó rápidamente en la mañana de Madrid a Londres.
Y lo ha hecho partido, más equilibrado también, presentó, José Ramón.
Y bueno, y
lo
además...
Ha hecho un equipo más equilibrado.
Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien.
Es un tiene equipo, un par de jugadores maravillosos al frente, Vinicius y Benzema. El francés está en un plan sublime. Hay que ver el segundo gol de hoy, el remate de cabeza. Es una postal, una gran postal en la historia de Champions.
El segundo gol y el primer gol, porque el primer gol es Vinicius que escapa. Ve a Benzema que viene atrás y le pone la pelota bombeada para que llegue Benzema en el momento exacto y marque el gol. Claro. Yo creo que Benzema atraviesa un gran momento. Se lo merece, es el goleador de la Champions. Es un jugador exquisito, maravilloso. Tiene un equipo Francia poderosísimo para el Mundial con Mbappé, con Benzema, con eso sobra. Y con eso va a ser
podría
difícil
poner,
que alguien
José Ramón,
mundial, que alguien le gane.
Que el Madrid ¿verdad? Podría ponerlo a su servicio en verano, ¿no? Esa dupla, ¿no? Maravillosa. ¿Podría suceder?
Yo creo que habrá que olvidarse del pariente del señor Faitelson, el Clife. Pero bueno, yo creo que el Madrid ha dado un gran partido. El Villarreal ha dado un gran partido también frente a un poderoso equipo como es el Bayern. Difícil de derrotar en cualquier cancha, complicado. Y demuestra que el fútbol español no es de juguete, el fútbol español es real. No,
pero nadie nunca dijo que el fútbol español es de juguete.
Que juegan bien y que juegan mal, o que se defienden de una forma, que se defienden de otra forma. Depende de los técnicos que tengan.
Sí, ahora yo lo que creo, y volviendo al tema del Madrid, es que el Madrid es contendiente. Creo que está, insisto, con un pie y medio en semifinales. Tendrá que finiquitarlo en el Bernabéu, pero lo va a hacer. Y luego lo veo para pegarle a cualquiera. Al Madrid no le espantaría ni enfrentar a Liverpool, ni enfrentar al City, ni enfrentar al Bayern Múnich. De ninguna manera el Madrid le puede jugar el tú por tú. Y en una buena tarde puede ganar o puede perder, José Ramón.
El Madrid es un equipo que no le espanta nada. Está acostumbrado a jugar este tipo de torneos de ida y vuelta a 180 minutos. Está acostumbrado a ir de visitante, a jugar de local. Está acostumbrado a enfrentar equipos poderosos, está acostumbrado a ganar. Es un equipo ganador por excelencia. Ahí lo dicen sus números. Nadie tiene los números que tiene el Madrid en las Copas de Europa o en la Champions o donde quieran. Nadie lo tiene. Y el Chelsea es un buen equipo de fútbol, es el campeón de Europa. Tuchel ha tenido problemas para conformar una buena defensa. Hoy se hicieron algunas bolas. Quizá Alonso podía haber jugado mejor y no lo puso, pero no tuvo la potencia que generalmente tiene el Chelsea. Está en cuarto lugar de la Liga Premier, tiene mejores equipos arriba, el City, Liverpool, y por supuesto hay otro equipo por ahí que se me escapa. Bueno,
el Leicester, ¿no, José Ramón?
No, el tercer lugar de la Liga Inglesa, no sé quién es el tercer lugar de la Liga Inglesa. Está el City, el Liverpool, y después...
Sí, porque el Arsenal viene más abajo.
No, el Arsenal viene más abajo. Quizás está el Chelsea en tercero. Bueno, pues está el Chelsea.
Chelsea-Tottenham, José Ramón. Tottenham que ha tenido un repunte importante en los últimos partidos. Sí.
Para mí el Chelsea dio un buen partido, dio un buen espectáculo, luchó en su casa, pero cuando se vio superado, pues nunca dobló las manos, siguió luchando, siguió peleando, trató de cortar ventajas, trató de reducirlas, por poco las en el cuarto gol, pudo haber marcado Lukaku, está fuera de ritmo, pero a final de cuentas es el campeón de Europa y tiene que morir con la cara al cielo, ¿no?
Yo no le puedo reclamar nada al Chelsea. Hoy salió a tratar de presionar, de dar el golpe al inicio del partido. Se ha jugado a un gran ritmo en Stamford Bridge, un verdadero duelo de Liga de Campeones de Europa. Y yo le doy a virtud al Madrid, que fue muy inteligente. El Madrid jugó hoy con los tiempos del partido y supo cuándo tenía que hacer daño y tiene los elementos necesarios para hacer daño. Hay que ver, José Ramón, el nivel de este chico uruguayo Valverde también está... en gran forma hoy con el Real Madrid, ha brindado un gran partido de fútbol. Le da otro tipo de vértigo al, al, al juego del Real Madrid. Yo creo, José Ramón, que más que criticar al Chelsea, vamos a alabar lo que hizo hoy el Madrid.
Bueno, ya lo hemos dicho, yo no critico al Chelsea y alabo al Madrid, por supuesto, hoy vence más.
No, bueno, pero si se merece crítica, se la merece, punto, no pasa nada.
No, no se la
nada.
Merece, hizo su partido, no le salió, jugó bien, pero el Madrid fue superior, ampliamente superior desde el principio.
Ahora, tendrás que estar de acuerdo conmigo que hoy hay otros equipos ingleses más fuertes que el Chelsea, a pesar de que el Chelsea es el campeón de Europa.
Puede ser, sí. Yo veo el mejor equipo de Europa.
City y Liverpool están en otro nivel, José Ramón.
Lo veo a Liverpool por arriba del City. El City ayer, aunque diga Guardiola lo que diga, y mira que yo admiro a Guardiola, enfrentar a cinco líneas de cinco defensores y cinco mediocampistas no es fácil, no es fácil.
No,
hoy
no es fácil.
Hay un Twitter que manda a Guardiola diciendo que es un fútbol prehistórico y le contesta Coque, de prehistoria vive el Atleti, viva el Atleti. Bueno, como diciéndole, te esperamos en el Wanda. Así que las cosas no están definidas. Los partidos de Champions siempre son a 180 minutos y ahí se decide todo. El Villarreal va a tener que ir a casa del Bayern en la Allianz Arena, que es muy difícil. Posiblemente sea eliminado, posiblemente, pero juega y ha jugado un gran partido y ha sido un buen contendiente de la zona de Champions. No es fácil encontrar un equipo de un pueblo de 50.000 habitantes en España que tenga un equipo tan brillante como es el Villarreal.
No, de acuerdo. El Villarreal fue un buen equipo de fútbol. Hay que alabar lo que hizo, cómo puso en predicamento una de las a un equipo que los expertos consideran una aplanadora, un equipo realmente plagado de grandes futbolistas. Hay que reconocer hoy el trabajo que ha hecho Gerard Moreno, gran futbolista, sobre todo por la parte derecha. Inquietó mucho a Alfonso Davies, que el canadiense regresaba y por momentos se veía bajo de ritmo.
Gerard Moreno es uno de los hombres claves de Luis Enrique con la selección española.
De acuerdo. El otro, Danjuma, José Ramón, el jugador holandés, que también ha tenido una muy buena participación. Buen futbolista. Yo creo Parejo, Lo Celso, tiene un buen equipo de fútbol el Villarreal.
Muy
y bueno,
buen equipo,
hoy
tiene un gran portero.
La realidad es que
Rulli es un gran portero.
Yo creo que se va con un poquito de amargura, José Ramón, porque ellos saben que hicieron el fútbol para irse con una ventaja lo menos de 2-0. Por
sí,
lo menos.
El segundo gol fue un golazo. Es milimétrica la posición de
fuera
de juego.
Sí, pero es fuera de lugar, ¿eh?
Así la marca el VAR y punto, no hay más. Pero Emery demostró que es un técnico que sabe, que ha avanzado mucho, que ha aprendido, que en la UEFA Europa League, esos equipos de segunda división, según Faitelson, que juegan en la Europa League, bueno, que la ha ganado el Villarreal, que la ha ganado el Sevilla, ha aprendido a ser un buen técnico y hoy está en Champions jugando con un equipo joven.
Pero a ver, José
Villarreal.
Yo creo que el Villarreal ha estado hoy totalmente en su papel. Este es el papel que uno espera de un equipo del Villarreal. Que vaya, que inquiete, que vaya, que le haga, que le saque preocupaciones al Bayern Múnich. Hoy realmente fue un equipo digno de Champions, aunque sabemos que quizá las horas del Villarreal están contadas en este torneo. Yo no veo al Villarreal para llegar a semifinales, pero hoy brindó una gran exhibición, más allá de lo que pase la próxima semana, el martes de la
todo
próxima semana,
pasar, fight,
en la Allianz Arena.
¿No? Todo puede pasar. Los partidos son muy parejos,
pero es muy difícil, José Ramón.
Muy cerrados.
Que el Bayern Múnich te brinde dos partidos como el que brindó hoy. Otro partido como el que brindó hoy no lo va a brindar el Bayern Múnich.
Bueno, yo no voy a criticar al Bayern porque es un gran equipo de fútbol, pero el Villarreal...
Ahora resulta que no vas a criticar a nadie, José Ramón.
Pudo ganar.
¿Solo al América criticas?
Solo al América.
Dios mío, Dios mío.
Y tampoco al Atlético de Madrid y al City. Por supuesto, hicieron su partido y cada quien sabe sus resultados. Cada quien sabe lo que puede hacer en casa o fuera de casa. Hoy el Madrid demostró que es un buen equipo, que es posible favorito para meterse en las finales. Y si se mete en finales, nadie para el Real Madrid.
De acuerdo. El Madrid, hoy nos queda esa sensación... muy buena sensación de que el Madrid va a competir por el título y de que el Villarreal ha ofrecido, de acuerdo con sus parámetros, le ha sacado una preocupación a uno de los grandes favoritos que
le han ganado
Bayern.
Un equipo que suele no perder.
De acuerdo.
En la Champions, suele no perder.
Bueno, ¿te parece bien, José Ramón, si recibimos a Manu Martín? Espero que Manu Martín hoy sí tenga un punto de vista positivo sobre el Real Madrid. Generalmente...
Debe tenerlo.
Generalmente no es muy madridista que digamos, Manu.
Que ha hecho Vinicius, lo escucharemos con mucho gusto. Bueno, pues aquí está con nosotros Manu Martín en cinco minutos. Manu Martín nos va a platicar sobre todo del buen resultado del Villarreal, un equipo de un pueblo de 50.000 habitantes frente a un poderoso como el Bayern, y de la histórica actuación de Benzema, un hat-trick que ya lo había hecho frente al PSG y lo hace ahora frente al Chelsea en el campo del Chelsea en Stamford Bridge. Saludos, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, José Ramón? David, esta mañana cuando he ido a entrenar me he encontrado con un amigo que es experto en boxeo y venía de comprar el periódico para contarme lo que había pasado ayer en los partidos de Champions. Digo, ¿me recuerdas a un compañero que cuando tiene el periódico bajo el brazo parece que sabe de fútbol y antes no sabe? Pero bueno, es solo una anécdota que me ha pasado esta mañana. Gran partido del Real Madrid, Manu, pero gran partido de Champions.
José Ramón descubre hoy que el Madrid es favorito para ganar la Champions, por favor.
No, yo sigo pensando que no es favorito para ganar la Champions. Es aspirante, pero no favorito. Yo sigo diciendo que el Liverpool y el Manchester City están por encima. Como tú decías cuando perdió en París y de la forma que perdió, o como tú decías al descanso del partido del Bernabéu frente al Paris Saint-Germain, lo que pasa es que cuando tú ganas 3-1 en Stamford Bridge de la forma que lo ha hecho hoy el Real Madrid, pues las opiniones de hace 24 horas a hoy cambian. Pero sí, cuando tú eres objetivo y miras al Real Madrid en el buen equipo que es, en cómo juega la Champions, en cómo se transforma y cómo un pozo sin fondo de energía sigue teniendo la Santísima Trinidad en el centro del campo, donde Benzema lo aprovecha absolutamente todo, donde Ancelotti acierta, que no acertó con el Barça, que con Fede Valverde jugando por la derecha, dices, este Real Madrid puede llegar muy lejos, pero lo dices ahora, cuando ha ganado 3-1. Pero si lo miras en el global, tú dices, cuidado que todavía este Liverpool y este Manchester City están 2, 3 o 4 peldaños por encima del Real Madrid. No le quito nada de mérito al Real Madrid esta noche. Le ha dado un baño al Chelsea. Tuchel se ha equivocado. Manu, Tuchel ha tenido ataque de entrenador.
Y en esa si el Madrid está abajo, perdón que te desvíe, pero si el Madrid está abajo del City y Liverpool, como tú le dices, ¿Benzema está por abajo de Messi y de Cristiano en este momento?
En este momento no, y te lo expliqué claramente ayer cuando hablábamos, creo que fue de Mbappé. Es que si metemos un corte transversal, Benzema y, mejor dicho, Messi y Cristiano no están en lo mejor de su carrera, y Benzema sí lo está. Messi y Cristiano están en retirada y bueno, pues uno está pensando en la MLS y el otro creo que también, por las noticias que me llegan desde Manchester, pero Benzema está en lo mejor de su carrera en este momento, con lo cual son incomparables. Si hacemos toda la trayectoria y comparamos las tres carreras, obviamente Cristiano y Messi están muy por encima de Benzema. Si comparamos lo que ha sucedido esta semana o la pasada o la anterior, Benzema está por encima de ellos dos.
Ahora, Manu Martín, si Benzema no hubiera jugado tanto para Cristiano Ronaldo como se lo exigía el Madrid, Benzema sería hoy un top indudablemente del fútbol mundial, como lo es.
Pues yo creo, fíjate, yo he vivido toda la trayectoria. Te voy a contar que el primer viaje que hace Benzema con el Real Madrid, que fue a Toronto, yo iba en el avión. Y creo que lo de Benzema ha sido también un tema de personalidad. No que jugara para Cristiano Ronaldo, nadie lo obligaba a jugar para Cristiano Ronaldo, sino de evolución propia y de cómo ha ido creciendo él y cómo se ha ido desarrollando. ¿Qué ha coincidido con la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid cuando ha dado sus mejores frutos? Pero no fue inmediato. Es que cada año es mejor Karim Benzema. Si tú comparas los números del primer año sin Cristiano con los de este año, vas a ver una evolución de 4 o 5 años increíble lo que ha hecho Benzema. Con lo cual, yo creo que es más la madurez alcanzada de manera tardía que el hecho de que se haya ido Cristiano Ronaldo. Eso no quita para que Cristiano le eclipsara. Pero no creo que fuera la principal causa, la de Cristiano, que Benzema en aquel momento no sea el de ahora. Yo creo que es más una evolución futbolística y deportiva y mental, personal.
Pero hoy por hoy se ha convertido en el mejor jugador de la Champions, ¿eh?
Hoy por hoy sí, absolutamente. Pero
si
de acuerdo.
Eres el mejor de la Champions, eres el mejor del mundo. ¿O no?
Es que ahí podemos discutir. Yo sigo diciendo.
No, pero ¿qué vamos a discutir? Por favor, Manu, por Dios. ¿Qué vamos a discutir? Te voy a noquear. Ahora sí te voy a meter otro knockout.
No de pelear, que
trepidante.
Es una cosa que, sí se te de, que sabes analizar. No, pero escúchame, David. ¿Qué es lo que analizamos de Karim Benzema? Sus goles. Analizamos sus goles, básicamente. 3 aquí, 3 frente al Paris Saint-Germain, los que está consiguiendo en Liga.
Le pagan, vale. Va a ser
¿Qué,
goles.
¿Qué analizamos de Lewandowski? Y Lewandowski hace más goles que Benzema. No estoy diciendo que Lewandowski ahora mismo sea mejor que Benzema. Cuidado, ¿eh? Lo que quiero decir es que para decidir quién es el mejor jugador del mundo en este momento, tendremos que decidir primero qué criterio vamos a escoger. Y el criterio que escojamos es el que nos va a dar
Lewandowski
mejor.
Y Benzema. Yo los veo totalmente comparables.
Y entonces, si Lewandowski hace más goles, ¿por qué decidimos que Benzema?
No, pero perdóname, Lewandowski es un goleador. Y a Benzema, como dijo bien José Ramón, cuando lo sacaste del área y lo pusiste a jugar para Cristiano, era un gran asistidor. Así que Benzema es un jugador más completo que Lewandowski.
Si había una pregunta, ¿quién quieres
tener? Yo me quedo con el francés.
Yo posiblemente también. Pero que seamos más justos a la hora de decidir quién es el mejor del momento. Y para ser justos hay que saber qué criterio. Que eso es lo que yo
miedo,
le critico.
Manu, José Ramón, tiene miedo de decir que quién es el mejor del mundo. Tiene miedo, pero bueno, está bien.
No. Con decir el mejor de la Champions, estás hablando del mejor de uno de los mejores del mundo.
No, el mejor del mundo, momento, punto, como lo dice José Ramón, ¿por qué? Pero está el Libertadores, el mejor del mundo.
Es un gran jugador del mundo. No. Pero tiene una combinación maravillosa con Vinicius, que ha crecido, ha ido creciendo de la mano de Benzema.
Sí, muy bien. Ahora,
yo a José Ramón no le quiero hacer esta pregunta porque sé lo que me va a contestar, pero se la hago a David. ¿Quién te gusta más? Y sabéis que no son... que no me decanto por ninguno de los dos equipos que voy a decir. ¿En tu equipo a quién quieres a día de hoy, pensando en el presente y en el futuro? ¿A Pedri o a Benzema?
Bueno, a ver, son dos jugadores de posición diferente. Yo quiero a los dos.
Claro. No, pero que ya estamos dudando.
Bueno, pero
ya
Pedri,
estamos buscando criterios
Pedri
distintos
está más
a la hora
joven,
de decidir.
Pedri está más joven. Benzema tiene 34 años. Pero Pedri en este momento no compite para ser el mejor jugador del mundo. Todavía no.
Ya estamos, pero has dudado y quieres a los dos en tu equipo. Con lo cual, primero, fijemos el criterio.
Está bien.
Muy bien. Oye, Manu, quédate con nosotros un rato para hablar de Ancelotti. Ancelotti estaba enfermo de COVID, lamentablemente. Pudo volar, estuvo en el partido. Es un tipo calmado, un tipo muy paciente. Ha hecho del Real Madrid un equipo paciente que sabe trabajar los partidos muy bien. Me parece que Ancelotti, campeón de Europa como jugador, campeón de Europa como director técnico, es un hombre clave en el banquillo del Madrid, ¿no?
Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Por mucho que le critiquemos por no hacer rotaciones, seguramente las hace porque no tiene otra cosa ni de dónde sacarlas. Y una cosa más, de grandes tropiezos se consiguen grandes éxitos, y por lo que a mí me llega de su entorno, el tropiezo gigante frente al Barcelona, el 0-4 del Bernabéu, cuando quiso probar cosas imposibles, va a hacer que el resto de la temporada veamos a un Ancelotti mucho más contundente y que haga mucho mejor al Real Madrid.
Ahora,
es verdad, es verdad.
Aquí está hablando también Manu, hablando con el periódico bajo el brazo. Después de aquella exhibición, no quiero ir para atrás porque no tiene caso ir tan para atrás, pero después de aquella exhibición en el Parque de los Príncipes, hablamos de que Ancelotti se había equivocado. ¿Habrá corregido, Manu?
Pues si te lo acabo de decir, si el mayor error de Ancelotti no fue en el Parque de los Príncipes, que lo pudo arreglar, el mayor error fue en el Bernabéu frente al Barcelona, de grandes tropiezos.
Estoy de acuerdo.
Consiguen grandes éxitos, y Ancelotti, según me cuenta su entorno, lo ha pasado muy mal, yo creo que el COVID le ha venido de ahí, y va a levantar esta situación de una manera muy firme de aquí a final de temporada.
Bueno, muy bien, Manu, muchas gracias.
Manu, no se atrevió a decir, yo me quedo con la cabeza, me quedo.
Estoy pendiente de Las Vegas,
Benzema,
a ver si David me lleva.
Es el mejor jugador de fútbol del mundo.
No dijiste nada del Villarreal.
Yo boxeo como comentas tú.
Dale una flor al Villarreal.
Absolutamente, ilusionante lo que ha hecho el Villarreal hoy.
Y falta la vuelta.
He dicho ilusionante, no definitivo.
Quiero ver si le meten 5-4, ¿qué van a decir ustedes? Bueno, saludos, Manu.
Abrazo.
Alan Mosso. Regresamos para hablar de Alan
Mosso. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de Guardiola, que le mandó un Twitter. Guardiola diciendo: en la prehistoria, atacar contra 5 y 5 es muy difícil.
Bueno, tiene razón.
Refiriéndose al Atlético de Madrid, cuando a Guardiola le han jugado muchos equipos así, 5 y 5 y uno adelante. Enamorado de tu historia, le dice Coque. Desde la prehistoria, orgulloso de ser Atleti. El Atleti se la tiene guardada Guardiola y se la va a guardar en serio en el Wanda Metropolitano. Le va a jugar de tú a tú.
Pues esperemos, José Ramón, esperemos que no jueguen con la...
Así
que
es.
No jueguen con el miedo. Iba a decirle una palabra más fuerte, pero
no,
como es tu
no
cumpleaños, dejémoslo en miedo.
No juegan con miedo.
O las reservas
equipo,
que jugó ayer, ¿no?
El equipo español juega con miedo. Jugó con reservas para sacar un buen resultado. No es lo mismo ir 3-1 a la casa de tu rival que ir 1-0 a la casa de tu rival.
Bueno, a mí, José Ramón, yo estoy definido en la vida. A mí me gusta más el estilo de Pep Guardiola, el estilo de los equipos, los técnicos, que toman otro tipo de riesgos.
A
mí no me gusta el fútbol cobarde. A mí me gusta el fútbol que busca, que toma riesgos.
No tienes que usar palabras inusuales. No es cobarde. Es un fútbol
Bueno.
Táctico que actúa Simeone y que le ha dado resultados para ser campeón de España.
Yo me acuerdo cuando Menotti, José Ramón, te lo decía en la mesa de algún programa, te decía es que son, él, y todavía le llamaba a él, terroristas del fútbol. Que había un terrorismo en el fútbol.
No, Simeone no es un terrorismo en el fútbol.
Bueno.
Hay equipos que se defienden así. España en las eliminatorias sufrió porque Suecia se defendía con 5.
Bueno,
porque el equipo de Grecia se defendía con 5.
Bueno, pero ¿tú lo vas a justificar?
Porque Macedonia del Norte se defendía con 5. No, no lo voy a justificar. Lo voy a esperar a Simeone que cambie radicalmente el partido de vuelta. Bueno. Punto. Pero bueno, es la historia de la lucha de ingleses contra españoles. Y ahí van parejos, van luchando. Hoy apareció un Gallardo Villarreal y hoy apareció un Real Madrid. Brillante, así es la vida.
No, estoy de acuerdo. Ahora, aquí no hablamos, José Ramón. Tú tienes un problema que creo que tenemos que superar. La competencia de la Champions no es una competencia de países. Es una competencia de clubes.
Competencia de clubes, sí, claro.
Claro.
Que representa,
y cada club
que
tiene
a un país, lógicamente.
No creo que representen a un país. Representan al club. Real Madrid
representan al club, pero representan. Juegan en la liga. Bueno, representan a una liga. Representan a la Liga Española, o representan a la Liga Premier, o representan a la Liga Italiana, o la Liga Alemana. Así es. Punto.
Bueno, Alamoso.
¿Qué partido se tiró ayer Alamoso, eh? Si el Tata Martino no se dio cuenta.
Aunque al final falló, ¿no, José Ramón? En el gol que da esperanza.
Quizá llegó un poco tarde la jugada, pero el Pumas, te vas a molestar, pero Cruz Azul jugó con miedo el primer tiempo. Tenía miedo que le metieran 3 o 4. Jugó con los fantasmas.
Cruz Azul ayer no jugó con miedo. Encontró
un gol al minuto 84. Al minuto 84 encontró un gol que le da vida, porque aquí el gol de visitante vale. Pero yo creo que el Tata Martino fue ayer a ver qué puede sacar de los jóvenes como Lira, de los jóvenes como Alamoso, de algunos jóvenes que pueden refrescar, competir en la selección nacional de cara al Mundial de Fútbol. Y me parece bien que haya asistido. Y me parece bien la actuación de Mozo ayer. Brillante, brillante estuvo.
Sí, no podemos calificarlo como brillante porque falla en la marcación a Morales en el gol de Cruz Azul. Ahora, José Ramón,
no podemos tapar, pero se perfiló mal.
No podemos tapar el sol con un dedo. Mozo ataca muy bien y defiende muy mal. Es una realidad. Pero yo creo que tienes que tener un jugador. Obviamente equilibrado, que puede ser que Jorge Sánchez sea más equilibrado.
No,
pero
ese no
puedes
ataca,
tener,
ese no ataca, ese defiende nada más.
Puedes
ataca.
Tener para ciertos partidos y para ciertos momentos un futbolista como Alan Mozo, que no te sobre la selección. Él mismo lo reconoció.
Cada vez que arranca Mozo, y tú lo entrevistaste, le pone ritmo al partido, le pone ritmo a los Pumas. Yo estoy de acuerdo. Hace jugar a Dineno, hace jugar a los delanteros.
Es un extremo,
casi un extremo derecho. Lini podría probarlo de extremo derecho.
Yo estoy de acuerdo. Eso es una buena idea, José Ramón, porque defendiendo tiene sus problemas, aunque tiene un ímpetu y una velocidad, sube, baja, es un carrilero auténtico, dignifica la posición de carrilero, pero le cuesta mucho trabajo a veces defender. Comete errores infantiles. Ayer es un error de técnica. ¿Cómo encara al atacante Cruz Azul? Y se lo lleva fácilmente, José Ramón, y abre el hueco para un gol que puede ser definitivo en la eliminatoria.
Bueno, puede ser definitivo. Yo pienso que Pumas puede dar batalla en el Azteca. No se va a espantar en el Azteca. Y menos.
Bueno, hablando de eso, José Ramón, ayer decía Paco Gabriel Landa que Cruz Azul es amplio favorito en el Azteca.
No es tan amplio. Yo tampoco lo veo tan amplio. Yo lo veo un partido parejo. Pumas va a jugársela, Cruz Azul se la va a jugar también. Es más vasto el plantel de Cruz Azul que el de Pumas. Pumas es más corto en plantel, pero indudablemente se la van a jugar.
Ahora, ayer, y si hablamos de amplitud, ayer el fútbol de Pumas fue más amplio que el de Cruz Azul. Yo creo que merecía una ventaja mayor. Al final lo dice muy bien Andrés Lillini.
Sí, de acuerdo. Estaba más cerca el tercer gol que el primero de Cruz Azul y estuvo cerca de meterlo, pero bueno, a final de cuentas no lo consiguió, y me parece que es urgente la reparación de Corona en el marco de Cruz Azul, porque el Jurado no le da muchas garantías.
Sí, y yo creo que seguimos admirando lo que hace este Pumas, increíble, hace más con menos, parece no tener un equipo para competir en dos torneos, pero sigue compitiendo, sigue ganando.
Sigue compitiendo.
Y bueno, hay que darle valor al triunfo de ayer. Los brasileños, la nómina de Pumas está muy lejos de la nómina de Cruz Azul. No, muy lejos.
Es de las más bajas del fútbol.
Y aún así le ganó al equipo de Cruz Azul. Y para mí creo tiene una ventaja mínima, pero tiene. Y a las
la nómina de Pumas es la penúltima nómina de la primera división.
Sí, sí, sí.
La penúltima. Bueno.
Y Pumas no va a ir a la Azteca a encerrarse, José Rabón. Pumas no, puede ir a conservar su gol.
No sabe hacerlo.
Que salir a buscar el partido. Ayer lo dijo Lilini. Nosotros no sabemos defendernos. Yo me quedo con esa frase de Lilini. Nosotros no sabemos defendernos. Muy bien, bueno, maravilloso.
Está bien.
Ataquen. Además, eso le gusta al aficionado de los Pumas. Es algo que goza, que disfruta. Bueno, el regreso a la Copa Libertadores. Por ahí veo varios equipos que levantan la mano.
Bueno, si Pachuca dejan. León son los que están levantando la mano.
A ver si los dejan.
Te vuelvo a reiterar mi invitación para que vuelvas y que por lo menos vos te animes y juegues la Copa Libertadores. Algún día, así como lo hiciste en la Sudamericana, puedas poner una de tus placas en la Copa Libertadores.
Bueno, ¿en qué momento se presenta el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para invitar al fútbol mexicano? En este caso, habla directamente con, me imagino, con Jesús Martínez, el presidente del Grupo Pachuca, para invitarlo a él y al otro equipo de él también, que maneja el hijo, el León, para que jueguen en la Conmebol, lo cual es interesante, lo cual ha peleado tanto Hugo Sánchez, que lo pelea todos los días, todos los días, todos los días. Yo no sé si los dejen, porque está muy casado el fútbol mexicano con la MLS y con el Mundial de Fútbol del 2026, pero sería interesante que Pachuca y León, si están eliminados de la MLS en este momento, pudieran jugar algún partido, por cierto, con equipos como el Atlético Mineiro, donde fue campeón nuevamente Mohamed, con el Porto Alegre, con grandes equipos de fútbol.
Sí, y además el mismo grupo Pachuca tiene ahora al Everton de Viña del Mar, Chile jugando la Copa Libertadores de América. Yo creo que el problema del fútbol mexicano son los intereses que tiene al interior, no que tiene al exterior, porque siempre John de Luisa dice, es que los calendarios, es que la CONCACAF, es que la CONMEBOL. No, el problema es de aquí. El problema es que aquí se quieren hacer negocios directamente con el fútbol de la Major League Soccer de cara al Mundial del 2026. Y eso ha privado al fútbol mexicano de tener la posibilidad de encontrar el fogueo y la competencia que significa Sudamérica.
Y también se han amarrado demasiado con CONCACAF. Yo estoy de acuerdo que manejan dólares. Los dólares son mucho mejores que los pesos. Y
pero
por
tú
lo tanto,
tendrías que mandar sobre CONCACAF. De ese lado.
Pero
tú tendrías que tener derecho
México
sobre
no
CONCACAF.
México no manda sobre CONCACAF. Bueno, no manda.
A ver, José Ramón.
Manda México el Consejo de CONCACAF.
México es el bastión económico de la CONCACAF. México es el que mueve la economía de la CONCACAF.
Y con Cañedo mandó 20 años en la CONCACAF, 20 años. Y cuando lograron sacudirse a Cañedo y a Soria Terrazas, brincaron los unitarios.
Ahora, yo recuerdo que uno de las promesas de, ay, así, promesas de campaña, ¿cuál campaña, hombre? De John de Luisa, no fue campaña, se nombran de facto los presidentes de federación. Pero una de las promesas era que íbamos a regresar a la Copa Libertadores algún día, José Ramón. Yo espero que John de Luisa
algún día
lo termine cumpliendo.
Ojalá Pachuca y León puedan romper
empujen. Ahora, Pachuca y León no pueden ir solos, José Ramón. Obviamente porque hay reglas, ¿no? Y la FIFA
necesita el permiso de la federación,
no,
por supuesto.
Su federación.
Pero sería interesante
que
se atrevieran a hacerlo. Se atrevieran.
De acuerdo.
Bueno.
Bueno, vamos a hablar del ascenso, José Ramón. Ahora me decías, hace un instante me decías que el Villarreal es un estadio, un pueblo muy pequeño, con un estadio que para 20.000 aficionados.
No, 50.000, tiene 50.000 habitantes y tiene un estadio de 25.000, la Cerámica, que es muy famoso.
De acuerdo. Pero mira lo que está exigiendo la Liga MX para la Liga de Expansión para el ascenso. Contar con un estadio con aforo para 20.000. Un control financiero en el cual los equipos debían tener total transparencia en sus finanzas. La fecha límite para participar en el proceso fue el 4 de abril. Y obtuvieron su certificación Venados de Yucatán, Atlante, Atlético Morelia, Leones Negros y Correcaminos. Esperan aprobar ese proceso. Son los únicos
bueno, pues, ojalá.
de subir.
Leones Negros no tiene problema, juega en el Estadio Jalisco. Estadio Jalisco,
sí, Morelia tampoco.
Más de 60 mil
Morelia tampoco.
Morelia igual. O sea,
Yucatán está haciendo un estadio, pero todavía falta tiempo, José Ramón. El gobernador.
Un estadio pequeño. Mira, está el Mallorca tiene un gran estadio de fútbol y está peleando la segunda división. El Sabadell tiene un estadio de fútbol grande.
No, pero yo creo, José Ramón, que no se trata de tener un estadio grande, chiquito. Se trata de tener un estadio seguro, sí. Y se trata también de tener, ahí sí estoy de acuerdo, que la economía, las finanzas hay que revisarlas para que no pase lo que ha pasado en otras ocasiones.
Si no, la situación se complica, como pasó con Querétaro.
O como pasó con Veracruz como pasó con Colibrís en su momento, y como ha pasado históricamente en el fútbol mexicano, equipos que naufragan en lo económico.
Leaño, que se sabe de memoria las palabras de los cuadernos de Valdano y de Menotti, suelta su frase. La fuerza del afecto, dice, es lo que estamos usando para crear este equipo. Quiero que el futbolista sea feliz. Eso no quiere decir que seamos permisivos. Hay una exigencia brutal. Mira, Michel Leaño, está bien, la fuerza del afecto es importante, pero la fuerza de ganar es más importante para Guadalajara. Necesitan ganar más que el afecto. Necesitan ganar puntos porque se van a meter al repechaje, pero tienen que pelear por la camiseta del Guadalajara, y tú eres el responsable y lo tienes que hacer, Michel Leaño.
Sí, yo entiendo perfectamente esa psicología que utiliza Marcelo Michel Leaño y es obviamente muy respetable, pero lo que necesita Guadalajara es certeza futbolística, es lograr más, tener un poco más de regularidad en los momentos en que juega bien al fútbol. Yo creo que ha jugado bien el Guadalajara, incluso para tener más puntos, pero
por momentos,
más
por
que
momentos,
afecto, más que felicidad, lo que necesita es una idea futbolística
baja,
clara.
Baja.
Sí, sí, sí. Por eso le ha faltado consistencia al Guadalajara.
Es ligeramente bipolar el Guadalajara a veces en un partido.
Ahora,
muy bien,
mira, Marcelo,
15, 20, 30 minutos y juega muy mal 10.
A Marcelo yo lo conozco hace muchísimos años, tuve oportunidad de conocerlo cuando Menotti dirigía en México, y la verdad es que es un tipo, es un tipo educado, un tipo preparado y un tipo que ha tratado de hacer una carrera como entrenador. Se le presentó la oportunidad de ser entrenador de Chivas, por lo que tú quieras, es amigo del dueño o tiene contactos o estaba en el momento indicado a la hora indicada, pero yo creo que Marcelo tiene que entender que está ante la gran oportunidad de su carrera y no la puede desperdiciar. No cualquiera dirige al Guadalajara.
No, la gran oportunidad de su vida futbolística, y tiene que apretar para calificar a Chivas y hacerlo jugar mejor. Y lo puede hacer.
Sí, de acuerdo.
Tiene con qué
hacerlo más competitivo. Bueno, regresamos, José Ramón, con la gran decepción de la NBA. Los Lakers están eliminados.
Los Lakers.
Uno de los peores fracasos de todos los tiempos.
Y no me atrevería a hablar de los Lakers, ni vergonzoso.
Ah, no, ahora vamos a decirlo. Ahora sí. Bueno, vamos a hablar, José Ramón, si te parece bien, vamos a colocar en la mira. Y vamos a hablar de los Lakers de Los Ángeles. Anoche perdieron con los Soles de Phoenix y quedaron eliminados de cualquier posibilidad matemática de meterse a los playoffs. ¿Es una de las peores decepciones en la historia del deporte?
Sí, del deporte de la NBA, sí, del básquetbol de los Estados Unidos, el deporte profesional, uno de los deportes profesionales que más paga, que más cuidan, y que tiene una figura como LeBron James, y tiene varios jugadores, Westbrook entre otros, tiene un gran equipo Lakers, y era para más, era para mucho más, y que haya quedado eliminado es un duro golpe para el equipo de Los Ángeles, cuando Los Ángeles estaba ganando todo.
Sí, de acuerdo, es verdad. Ahora, invirtieron más de 160 millones de dólares en salarios, además de tú mencionabas a Westbrook y a LeBron James, pues tienen a Anthony Davis, y realmente este debe ser uno de los peores fracasos en la historia, que se recuerden, en la historia del básquetbol, porque los Lakers siempre ofrecían resistencia, es decir, se metían a playoff, y a lo mejor han perdido en primera instancia playoff, pero los números los son claros, José Ramón.
A lo grande. Hay que recordar la época de Kobe Bryant con los Lakers.
No, y no te vayas lejos. Hace 2 años, en plena pandemia, ganaron en la burbuja de Disney, en Orlando. Ganaron el título también con Frank Vogel como coach principal.
Bueno, yo recuerdo todavía los Lakers de Magic Johnson, que eran un espectáculo verlos.
No, de acuerdo. Bueno, los Lakers, fíjate por acá este dato. Los Lakers de Karl Malone, Gary Payton, Kobe Bryant y Shaquille O'Neal firmaron uno de los peores desastres en la historia de NBA, perdiendo con los Pistones de Detroit en el 2004, en la primera ronda de playoff. Pero aquí estamos hablando de un equipo que ni siquiera va a estar en playoff para encontrar realmente
Bueno, pues
la...
es un fracaso fuerte para Lakers y para su franquicia. Bueno, mañana arrancan las ligas mayores. Favorito para mí, los Yankees de Nueva York. No sé si lo consiguen en esta ocasión, pero hay otros favoritos. Están los Dodgers y están por ahí los Astros. 12 años sin título llevan los Yankees. Ya es hora de que ganen los Yankees.
Sí, vamos a ver. Vamos a ver si lo logran. Más o menos han mantenido el mismo equipo. Perdieron a Luke Boyd, que fue a los Padres de San Diego. Hay algunos cambios interesantes en el reglamento, José Ramón. En la MLB mantendrá los corredores automáticos en extra inning por tercera temporada consecutiva para tratar de desempatar los juegos. Hay una regla que ha causado mucha controversia. Pero yo creo que la máxima controversia tiene que ver con que la Liga Nacional va a jugar esta vez con bateador designado y no va a batear el pitcher. Eso ha obligado a los equipos de Liga Nacional también a armarse mejor ofensivamente hablando. Y también,
bueno, está bien.
Al final el espíritu de esa regla, José Ramón, era tratar de ver a peloteros de mayor edad, que ya les costaba trabajo salir al campo a defender, pues aprovechando sus grandes condiciones como bateador.
Sí,
yo creo que va a aumentar
una,
el espectáculo.
Una liga se quedaba con el pitcher de bateador, que el pitcher no lo sacaba nunca del cuadro.
Sí, no, de acuerdo, la Liga Nacional. Pero también eso obligaba a los managers de la Liga Nacional a tener una mayor presión para poder dirigir el equipo. ¿Cómo movías tu pitcher?
No,
si estabas en desventaja, metías un bateador emergente.
Tenía más rotación.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, el cambio más interesante quizá es el de los Dodgers de Los Ángeles, que consiguieron a Freddie Freeman, el primera base que viene de los Bravos de Atlanta. Corey Seager de los Dodgers pasó al equipo de los Rangers, el shortstop. ¿Quién más por ahí? Lo que mencionaba Luke Boyd. Carlos Correa pasó a los Mellizos de Minnesota después de grandes temporadas con los Astros de Houston. Hay cambios muy interesantes, José Ramón.
En Yankees se quedó Aaron Judge, se quedó el japonés.
Sí. Los Yankees están prácticamente completos. Y también tendremos una hora cero especial al regreso.
La hora cero es presentada por McDonald's.
José Ramón Fernández cumple años hoy y espero que le den muchos regalos, pero yo creo que el verdadero regalo lo tengo yo y lo tienen los televidentes durante muchos años. Escucharte, José Ramón, discutir sobre deportes es un lujo de nuestros tiempos. Pasa el tiempo y sigues manteniendo la sabiduría, la sagacidad para decir lo que otros no se atreven. Y también la inteligencia para entender y profundizar en temas donde otros no pueden hacerlo. Me gusta verte bien, José Ramón. Disfruto y sigo aprendiendo en cada momento que paso contigo en la televisión. Y estoy consciente de que algún día podré presumirle a mis nietos, espero bisnietos, que pude aprender con el mejor periodista deportivo en la historia del país. También agradezco siempre tu capacidad de ser humano, tu gran nobleza, por encima de ese caparazón que parece muy duro. Feliz cumpleaños, José Ramón. Y al final te dejo con una frase que me encontré en un libro llamado Los amigos de Voltaire, aquel gran escritor francés. Y a lo mejor con esto entenderás la gran polémica que a veces tenemos, las diferencias que tenemos en cuanto a pensamiento en temas futbolísticos o los equipos españoles. La frase dice lo siguiente: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y yo creo que en eso se basa este programa y en eso se basa esta interacción que yo, José Ramón, no sé tú, pero yo disfruto enormemente todos los días. Mi día no sería lo mismo, mi felicidad no sería la misma profesionalmente si no tuviera la oportunidad de discutir de deportes con José Ramón Fernández.
Yo
muchas felicidades,
disfruto,
José Ramón.
Pero se me han caído las patillas por tu culpa, Faites.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Bueno, José Ramón, vamos con el tema de la selección de los Países Bajos. Ronald Koeman va a sustituir a Louis van Gaal, ¿no? Van Gaal tiene un problema de cáncer, ¿no?
Tiene un cáncer de próstata que le descubrieron recientemente. Se tiene que seguramente meter a terapias intensivas y eso, a quimioterapias. Eso le quita la fuerza a Van Gaal y Ronald Koeman se encuentra otra vez con la selección holandesa.
Sí, de acuerdo.
No sé qué pensará Koeman de lo que ha hecho Xavi, pero bueno, después de lo que hizo él con el Barcelona, lo de Xavi es maravilloso.
Correcto. Ahora, lo que no sé si Van Gaal va a dirigir el Mundial. Para el Mundial no falta un par de meses. Faltan por lo menos siete meses, ¿no?
Dependiendo cómo se siente.
Bueno, esta me gustaría para regalártela, José Ramón, pero va a costar mucho dinero. La playera de la mano de Dios.
Hay un postor que ofrece 7 millones de euros por una playera.
Oh, Dios mío.
Qué locura.
Y dicen que es un postor inglés, ¿no? Que podía quedarse con ella. Imagínate el daño que le hizo este gol a los ingleses en el partido que el Maradona fue histórico.
Pues sí, vamos la querrá para ponerla seguramente en el campo del Manchester City.
Seguramente. Bueno, el Manchester United tiene un nuevo entrenador, hablando de holandeses, José Ramón.
Ten Hag es un buen entrenador. ¿Sí? Erin Ten Hag es un muy buen entrenador del estilo del Ajax. Qué pena que deja el Ajax. Era un creador, un creativo de jugadores, una cantera de jugadores. Y alguien le recomendó, no vayas al United, ten cuidado, es un equipo con muchas dificultades. Pero Ten Hag dijo, veo pasar al United y voy al United. Y va a ser nuevo técnico
de Manchester. Ramón, el United ha probado con todo el United después de la gran época de Sir Alex Ferguson y no ha encontrado el personaje adecuado. Vamos a ver si Ten Hag lo es, ¿no?
Bueno. ¿Tú lo has visto en la Champions? No existe en la Champions.
No, estoy de acuerdo. No, y en la Liga Inglesa tampoco, está por debajo realmente de otros equipos. ¡Feliz cumpleaños, José Ramón! ¡Pásatela muy bien!
Gracias. Adiós, Faiteson.